Dios, Señor, para la honra y la gloria de la fe, Señor, que puede tomar la Escritura y hacerla viva. Señor, concede esta mañana que haya una fe viviente aquí, Padre, en esta noche. Señor, una fe creciente, como dice también en la Escritura. Y Padre, te pedimos, Señor, que partas el pan de vida y bendigas el corazón de tus hijos. Que, Señor, nos estimules en la revelación con el vino nuevo. Podamos estar llenos, Señor, del estímulo del Espíritu Santo, abriendo la palabra, Padre. Pídenos en paz en esta noche después de oír el servicio y podamos ser como aquellos que venían de Emaús cuando Él tomó 6 horas para trazar profecía, donde eventos modernos son hechos claros por la profecía explicada, enseñada, hecha clara. Un maestro con la Biblia en la mano, el Cordero abriendo el libro y revelando estas cosas. Señor, podamos decir como ellos, no ardía nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, esperamos en ti, Señor. Amén. Les invito a abrir las Escrituras en el libro de 2 de Corintios, capítulo 4. Vamos a leer desde el 1 hasta el 6. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ¿verdad? Hombres astutos, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Fíjense bien, Pablo dice, tenemos este ministerio, ¿verdad? Y el ministerio que está hablando es el ministerio del Espíritu, ¿verdad? Porque el capítulo anterior habla del ministerio del Espíritu, ¿verdad? El ministerio competente, ¿verdad? Que puede ministrar la palabra, ¿verdad? Y confirmarla en el corazón humano, que sea la epístola viviente. Lo dice, si usted puede leer después, si quiere, leámoslo. Capítulo 3. Dice ahí mismo en 2 Corintios, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como algunos de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, ¿verdad? Ministerio la expide, ¿verdad? Escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, que no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de como de nosotros mismos, sino de que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu edifica. Entonces, vemos nosotros que Pablo dijo, tenemos este ministerio, donde leímos en el 2 Corintios 4, ¿verdad? Este ministerio competente, ministerio que viene de parte del Espíritu Santo, sabemos nosotros, el ministerio del Espíritu. Él ministra la palabra, donde el Espíritu Santo, sabemos, es el confirmador de la palabra que Él mismo enseña, ¿verdad? Dios le enseña, el Espíritu Santo le enseña. Él conoce este libro, Él lo escribió de manera que iba a haber una promesa y dividió su palabra en edades. Y Él conoce eso, Él conoce cada parte y Él viene en el tiempo y esas cosas Él las revela. Entonces, Él no confirma lo que no enseña, ¿verdad? Falsos maestros, por eso Pablo dijo que nosotros no somos como muchos. Nosotros renunciamos al oculto, no andamos con astucia, haciéndonos pasar de listos. Hay gente que se hace pasar de listos, ¿verdad? Hombres sabios en su propia opinión. Dicen, no andamos adulterando la palabra, ¿verdad? No somos esa clase, ¿verdad? Entonces, vemos eso. Entonces, la Biblia lo llama al Espíritu Santo el guía a toda verdad y Dios que asignó su palabra para cada generación y en cada edad. Viene la edad para hacer claro al creyente, ¿verdad? La manera de Dios, cómo Dios dijo que lo iba a hacer en ese tiempo, ¿verdad? Y la manera que lo hace, ¿verdad? Lo hace a través de este ministerio. Ahora, vemos que Él conoce estas cosas. El Espíritu Santo las conoce y las hace conocer a través de su ministerio, ¿verdad? Pues sabemos que para cada edad hay una parte de la palabra asignada a cada edad. Y la palabra tiene que cumplirse para el tiempo, ¿verdad? No puede fallar porque estamos hablando de las epístolas vivas. No estamos hablando de conocer las escrituras, ¿verdad? Estamos hablando de escribirla en vidas humanas para la hora, ¿verdad? La promesa para la hora. Entonces encontramos que este libro, si usted se fija, es un libro profético. Y revela, es más que un libro de ética, es más que un libro de moralidad, es más que un libro, ¿verdad?, de historia, aunque hay historia, es un libro de amor. Y también es un libro de matrimonio, ¿verdad?, porque habla de la unión entre esposo y esposa. Y entonces encontramos que, y es un secreto, ¿verdad?, porque la esposa está en el esposo. Y ella es parte del misterio porque Él es el misterio de Dios, ¿verdad? Y igual que Eva estaba en Adán, ¿verdad? Era un misterio. Ahora, este libro entonces es un libro de profecía y revela los actos del autor antes que los hace. Dice de antemano quién, cómo, qué y cuándo, ¿verdad? Y vemos que eso nunca ha fallado, pues los que lo tienen que ver en el día que viven, lo ven y lo manifiestan, ¿verdad? Dios lo habló de antemano, dijo esto va a suceder, ¿verdad? Y dice de antemano qué es lo que va a suceder, dice de antemano por quién o quiénes estas cosas van a tomar lugar. Pues tome la escritura, ¿verdad? Habló de una virgen que iba a dar a luz a Emmanuel, habló de su fe. Habló de la fe de los hijos de este día, ¿verdad? Habló de Juan Bautista y su ministerio. Habló de antemano de cada una de las edades, ¿verdad? Y qué es, manifestaría cada edad. Y el tipo de mensaje que iba a venir en cada edad. Y todo eso está condensado. Que teólogos lo leen y no lo van a encontrar porque el Espíritu Santo viene a confirmar la palabra que solo Él enseña en el tiempo. Porque Dios no revela su palabra fuera de tiempo, sino en su tiempo y a quienes Él escogió revelar. ¿Eh? Él escogió esta revelación, ¿verdad? A ustedes les he dado, pero a otros no. Entonces Él escoge estas cosas. Y es que él sabe, ¿verdad? Por eso no le reveló a Caifás y a los demás que el Mesías estaba en la tierra. Pero le reveló a pastores. Pasó por alto a los sabios, hombres que ellos, que iban a humillarse a esos hombres en una revelación como esa. Hombres sabios, astutos, Ve que se creían que todo el mundo tenía que venir e inclinarse a ellos, y que si no era a través de ellos no podían entrar en el reino, y que ellos tenían la llave de la vida. Ve, y ellos se creían gran cosa. Dios los tomó, los pasó por alto, ¿verdad? Dios ni los tomó en cuenta. Dios bajó a honrar los más bajos de la tierra, que eran pastores que ganaban el sueldo más bajo de todos. Sin embargo, ellos tenían la revelación del Mesías. ¿Dónde encontrarlo en aquel tiempo, verdad? Espero que usted lo sepa dónde encontrar en este tiempo. Entonces vemos nosotros que en la Biblia de antemano dice qué es lo que va a tomar lugar, cómo va a tomar lugar, ¿verdad? ¿Qué, cuándo y todo esto guarda el misterio? Y dice el mensajero, eso nunca ha fallado, porque los que lo tienen que ver, lo ven y lo manifiestan. Pero para que lo vean, tiene que haber un ministerio del Espíritu que puede tomar la palabra y presentarla para hacer la palabra escrita para la hora. Es la única manera, ¿verdad? Fe viene por oír y oír la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces encontramos estas cosas. Ahora vemos cómo la justificación de Lutero, por ejemplo, que testificó de esa hora. Esa parte del cuerpo que estaba siendo formado, Lutero vino con esa luz para el día. Y era la parte del cuerpo que estaba siendo formado, el cuerpo de Cristo estaba creciendo, ¿verdad? Para llegar a la cabeza, Dios añadiendo una parte en cada día. ¿Ve? Porque sabemos nosotros que la iglesia es su cuerpo y se ha venido formando de pies hasta llegar a la cabeza, ¿verdad? Y este cuerpo fue escogido en él antes de la fundación del mundo. Y lo único que venimos a esta tierra es venir para reconocer qué parte de la palabra somos, ¿verdad? Igual que Moisés reconoció eso en su día, igual que cada uno de los creyentes reconocen eso en su día, ¿verdad? Porque es reconocer eso, ¿verdad? Porque para ser esposa usted es parte del esposo y usted tiene que saber qué parte del esposo usted es. O usted no puede conocer que es la esposa. ¿Ve? Entonces encontramos estas. Entonces Dios ha venido añadiendo, Dios añadiendo una parte en cada edad, hasta que llega a la plenitud del cuerpo de Cristo. Y entonces, ¿verdad? No hay más que añadir. El rapto toma lugar. Ahora, vemos que ha estado creciendo esta revelación de Jesucristo. Dios añadiendo, ¿ve? Lo que él era en los días de Lutero, lo que él era en los días de Wesley, esta revelación ha venido, ¿verdad?, creciendo, ¿verdad? Y entonces vemos nosotros, vemos cómo es a través estas cosas de un ministerio competente del Espíritu, no de la letra. ¿Ve? Pablo dijo, no es de la letra, no es cuanto podemos memorizar esto y decir que esto funciona así, esto es el Espíritu de Dios. ¿Ve? La letra mata, el Espíritu vivifica. Mis palabras son Espíritu y son vida, no letra, ¿ve? No mejor conocimiento, no información, no CNN. Mis palabras son Espíritu y son vida. ¿Ve? Y entonces vemos estas cosas, ¿verdad? Ahora, encontramos que en el Antiguo Testamento solo era la palabra escrita en piedras tras el templo de pieles, ¿verdad? Hoy es en templo de pieles de nuevo, pero la palabra está escrita en tablas del corazón, ¿verdad? Sí, Señor. Y donde dando testimonio para el día, dando testimonio de la fe. ¿Ve? La fe para esta hora. ¿Ve? Dice el mensajero, en esta hora se va a requerir más fe que hubo en cualquier otra hora, porque tenemos que tener fe para ser cambiados. ¿Ve? Más que lo que Lutero tenía, más lo que Wesley tenía, más que los pentecostales tenían. Esta es fe de siete virtudes, esta es fe de siete truenos, ¿ve? Esta fe que está prometida hoy. Y entonces encontramos, ¿verdad? Encontramos que para dar testimonio, el ministrar o sembrar la palabra produce esto, ¿verdad? Sí, Señor. Se necesita ministrar o sembrar la palabra, porque la palabra es una semilla. Ella se va a cuidar de sí sola. Ella, ¿verdad?, teniendo en el terreno correcto, producirá según su género. No puede producir otra cosa. Es una semilla, la palabra es. Entonces, el sembrar, ¿verdad?, el sembrador, él porta la semilla, ¿verdad? Y vemos que no hay fruto si no se siembra. Se tiene que sembrar para la temporada. Hay un fruto para la temporada. Y entonces vemos nosotros que la semilla es la palabra y se siembra para fruto. Por eso el sembrador siembra para fruto. Ahora, el sembrador sabe dónde poner la semilla y cómo ponerla y cómo asegurar que crezca. Pero la semilla en sí tiene el misterio. La semilla guarda el misterio, la palabra guarda esta vida, ¿verdad? Igual que usted agarra una semilla y la siembra en tierra y usted dice, ¿cómo esta semilla va a producir este árbol que va a dar miles de naranjas? Pero sin embargo, la semilla guarda el misterio. Necesita sembrarse. Entonces hay gran poder en la semilla, ¿verdad? En la semilla que tiene el sembrador, ¿verdad? Ahora vemos nosotros, es la semilla de la temporada para el fruto de la temporada. Usted no puede sembrar en toda temporada cualquier clase de semilla. Usted tiene que saber, porque hay semillas para cierta temporada y otras para otras temporadas, ¿verdad? Usted conoce eso, son frutos de estaciones. Y Dios tiene sus estaciones. Y entonces vemos nosotros, Jesús habló del creyente que da fruto, del que tiene la semilla y la hace crecer, hablando de la tierra, el que la recibe y la nutre, porque él habla de eso en la parábola del sembrador, donde como Abraham, que él recibió la semilla y la nutrió, ¿verdad? Y ahí dio a fruto, ¿verdad? Él no consideró la esterilidad de Sara. Solo consideró lo que Dios le había prometido. Él no consideró los síntomas. Él no razonó con el asunto. Él no se debilitó en la fe, sino que se fortaleció en ella. Él no encontró excusas para creer, como la gente hoy en día tiene excusas, toda clase de excusas, ¿verdad? Pero Abraham no fue así, ¿verdad? Pero la semilla, Dios sabía dónde la estaba mandando cuando lo mandó, como cuando el ángel le dio la semilla a la Virgen, ¿verdad? Él tuvo que, la semilla estaba en la Biblia, pero tuvo que venir un mensajero y presentarla, ¿verdad? Para que cayera en el terreno fértil, ella tenía que recibir la revelación de la palabra. Él tuvo que hablársela a ella. ¿Ve? Y entonces la Virgen dio a luz, porque ella era la tierra predestinada, ¿verdad? Pero la semilla tuvo que ser dada a través de un mensajero y un ángel, ¿verdad? Y entonces en Mateo 13, si usted se fija, 23, dice más, el que fue sembrado, Jesús hablando del que da fruto. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, voy a añadirle aquí, no añadirle, predicada. ¿Verdad? El que oye, porque para oírla, tiene que haber alguien que se la hable. ¿Verdad? Y tienen que entenderla. Y tienen la palabra predicada ahora, ¿verdad? Y muchos no oyeron a Jesús porque no les gustaba tal vez cómo hacía las cosas. Y este tipo viene aquí, come con publicanos y pecadores, ¿verdad? Medio raro. A Juan cuando él vino no lo oyeron porque él no comía ni bebía y también era medio raro. Es toda clase de excusas para cerrar el corazón. Pero el creyente no tropieza en eso, ¿verdad? Fíjense bien. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, el que da fruto es el que oye y entiende, y para oír tiene que haber un ministerio que venga en la hora y hable estas cosas para el fruto de la hora, ¿verdad? Está aquí en la Biblia. La revelación no viene fuera de tiempo, viene a su tiempo. Dios la guardó de esta manera. Dios la guardó aquí. Y Lutero, leyendo el mismo libro que leyó Wesley, no vio las cosas que Wesley vio. Pero cuando vino Wesley, él vio lo que más que Lutero vio, porque Dios le reveló que esa parte de la palabra que Lutero no pudo ver. Porque la revelación solo viene en su tiempo, cuando la gente necesita saberlo para la hora. Entonces es la manera que Dios lo hace. Ahora vemos nosotros que cómo estas cosas aquí son, aquí están escritas, y vemos que se tienen que presentar, estaban aquí todo el tiempo y muchos no lo pudieron ver hasta que vino Wesley y lo reveló. Muchos no lo podían ver hasta que vinieron los pentecostales y vieron su parte. Pero ellos cuando lo vieron, lo vieron. Pero Wesley, leyendo la misma Biblia, no lo vio porque no era para él. Y mucha gente ha leído muchas cosas aquí, pero no pueden ver esta parte hoy de la novia. La parte que está escrita aquí en la Biblia para el tiempo. Pero está aquí, pero tiene que ser hecho claro. Entonces Dios tiene que hablar esto. Y que sea entendible, pues el que oye y entiende, ¿verdad?, es el que da fruto. Y entonces encontramos que oír y entender, mientras se presenta la semilla de promesa o la revelación de la palabra para la obra, y sembrar, sabemos nosotros, es enseñar. La Biblia habla de la lluvia de siembra o la lluvia de enseñanza, de traer la verdadera enseñanza, ¿verdad? Y luego la lluvia de cosecha para madurar y hacer manifiesto. En otras palabras, la dinámica viniendo sobre la semilla sembrada para producir lo que está escrito. Porque el Espíritu Santo es el confirmador de la palabra que Él mismo enseña. Y esta es una gran revelación, ¿verdad? Entonces encontramos eso. Ahora vemos que sembrar es enseñar. O la habilidad de tomar lo que aquí está escrito y presentarlo claro, ¿verdad? Eso es enseñar. Usted llega a los, mucha gente va a la escuela o a la universidad y llega a la casa. ¿Cómo te fue en el examen? Ese viejo no sirve. Echaron la culpa al maestro, ¿verdad? Yo no entiendo nada, pero claro, se pasó todas las noches trasnochando, vagando, bebiendo y quiere venir y sacar buena nota, ¿verdad? Igual que Israel, se levantó a jugar el pueblo y no oyeron y fueron descalificados. Entonces encontramos esas cosas, ¿ves? Entonces vemos que el enseñar es la habilidad de tomar lo que está escrito y presentarlo claro para un limpio entendimiento. Tiene que haber un limpio entendimiento. Ve, dice el mensajero hablando en adopción, ve que cuando el creyente entra en Canaán, él ya no tiene la mente toda confusa, no está toda llena de lodo, no. Ve, él come de otro alimento, él está comiendo de otro alimento. Y entonces encontramos, porque él ya no está en el desierto, ¿verdad? Él está en la tierra de promesa. Vemos nosotros en 2 Corintios, donde leímos, fíjense bien. En el capítulo 4, donde leímos, vamos a leer un poquito aquí rápidamente para ir tomando esto. Dice, versículo 1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, ¿verdad? Como estamos hablando de este ministerio, ¿verdad? Aquí hoy, dice, renunciamos al oculto y vergonzoso, versículo 2, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana. ¿Verdad? Recomendándonos. Pablo habla de recomendarse. Él mismo En otras palabras, no nos recomendamos, pero aquí sí se está recomendando. ¿Ve? Porque ciertamente él en muchas partes habló de estas cosas, habló de su comisión, habló de que vieran la administración que Dios le había dado. Habló en Efesios que pudieran entender cuál era su conocimiento en las Escrituras y el ministerio que él tenía. Porque, hermano, también ellos tenían que identificar, ver la palabra en el ministro. Tiene una fe allí, ¿verdad? El mensajero, Dios le digo, si la gente cree lo que tú le dices. Si la gente te cree a ti. Ahora, si la gente no le cree, entonces no podía hacer nada por ellos. Y ese es el problema, siempre fue el problema. Por eso no, Jesús no pudo hacer nada por la gente. Por eso Pablo no pudo hacer nada por la gente. Por eso Moisés no pudo hacer nada por la gente. Por eso Noé no pudo hacer nada por la gente. La gente pereció, él no quería que perecieran. Pero la gente no le creyó. Pero él logró que uno le creyera. Y ese es el reto del ministerio genuino, ¿ve? Hacer lograr que la gente crea lo que ellos están diciendo es la verdad de Dios. Ellos no están seguros de eso. Ellos tropiezan en su persona. ¿Cómo les va a ayudar? ¿Cómo van a caminar adelante con Dios? Porque el que recibe, el que yo envío, a mí me recibe. El que rechaza, al que yo envío, a mí me rechaza. Vino Juan, no comí y bebía. Demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, come y bebe, se sienta con publicano. Demonio tiene. No importa cómo vino, cómo Dios lo envió, ¿verdad? No le iban a creer, ¿ve? Porque el creyente incrédulo, él es así. Él va a encontrar excusa para no rendirse a la palabra. Él va a encontrar excusa para hacer lo que él quiere hacer, igual que Caín. Oh, pero son adoradores, ¿verdad? Pero vemos estas cosas. Ahora fíjense bien. Dice aquí, y luego dice en el versículo 3, pero si este evangelio, si nuestro evangelio, amén, ahora está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Ahora, nuestro evangelio, miremos este evangelio. ¿Cuál es este evangelio? El evangelio significa buenas nuevas, que Cristo murió y resucitó y volvió en la forma del Espíritu Santo, para ser el guía y el confirmador de la palabra que él enseña para el día. Eso es el evangelio. Eso es el evangelio. Él dice, oh, yo creo el evangelio. ¿Por qué no creyeron a Pablo? Yo creo el evangelio. ¿Por qué no creyeron a Lutero? El guía ahí enseñando la escritura para la hora, el mismo espíritu que escribió la palabra. ¿Quién es la palabra? Que murió en Cristo y resucitó y volvió para enseñar su palabra en su día para confirmar que Él vive en el que la recibe. Ese es el evangelio. Él no está muerto, Él está vivo, está aquí hoy. Está convenciendo, está persuadiendo, está confirmando su palabra al corazón humano. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Por eso vuelve. Él viene a rogarle. Igual que Pablo dijo, nosotros les rogamos a ustedes que se conviertan. Que crean estas cosas. Ese es el evangelio. Las buenas nuevas, Cristo murió y resucitó y ha vuelto. Y la revelación de Él hoy, dándose a conocer, no lo que Él fue ayer, lo que Él es hoy. La manera que Él dijo que se iba a dar a conocer. Dándose a conocer por esta palabra. Que sea en esto. ¿Eh? En los días de Lutero, eso era Cristo en ese día dándose a conocer, viniendo a confirmar la misma palabra que él estaba. Pues, Lutero identificó justificación. Pues que será la hora. ¿Eh? Pero usted no puede agarrarse de eso en la edad de Wesley, porque ahora es Cristo en esa edad. Viniendo en el día para confirmar la misma palabra que él está enseñando para la hora. Wesley no vino con el mensaje de Lutero, sino no iba a tomar efecto, ni tampoco pudo venir Moisés con el mensaje de Noé, tampoco pudo venir Jesús con el mensaje de Moisés. Y cuando vino Pablo era otra edad, era otra parte de la palabra, y él vino con un mensaje nuevo, porque la semilla que está en la tierra solo puede ser regada con el agua que es dada para esa semilla. La edad de justificación regó la semilla de justificación. La edad de santificación regó la semilla de santificación. Y hoy es otra edad, la edad de fe de rapto, la edad de la novia, la edad del hombre perfecto. Las cosas que tenemos que están en la palabra, de las cuales mucha gente no lo puede ver. ¿Por qué? Porque son religiosos. Entonces dice aquí, estamos leyendo, si nuestro evangelio está encubierto, las buenas nuevas, ¿verdad? El evangelio significa buenas nuevas, que Cristo murió y resucitó y volvió en forma de espíritu para ser el guía y el vivificador de la palabra que él mismo enseña. Las buenas nuevas, que Cristo no quedó en el Calvario, resucitó y continúa en cada edad, identificándose en cada edad, Dios en morfe, cambiando de forma de lo que era a lo que es. Cambió del tallo a la borla, de la enseñanza de Lutero a la enseñanza de Wesley. Sí, Señor, es la manera que Él dijo. Por eso, Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo, es Él revelado, y sus obras. ¿Cómo sería en esta edad, en esta edad, en esta edad? ¿Cómo se identificaría en esta edad? Siendo Él es la palabra. Así como la gente tuvo que creerlo cuando Él vino, tuvo que creerlo cuando vino en la forma de Pablo. Cuando Él vino en la forma de Wesley, Él vino en la forma de Irina, tenían que creerlo. Cuando Él viene hoy, en la forma de la novia, el espíritu y la esposa, dicen, ven, y el que quiere, venga y beba de las aguas de la vida. ¿Dónde están las aguas de la vida? Venga a la fuente. El que tiene sed, ven a mí. Él, en morfe, identificado donde Él dijo que iba a ser identificado. ¿Dónde tropezó Caín? Porque Dios se identificó en su hermano Abel. No me gusta este tipo. Cae mal. Mira cómo hace las cosas. Pero es la manera de Dios. Vemos, pero los dos son religiosos. Ahora tenemos este evangelio, estas buenas nuevas, pero dice, fíjense bien, pero si está encubierto este evangelio está encubierto, las buenas nuevas hoy está encubierto, es porque el Dios de este siglo, fíjense bien, denle vuelta, siguiente. El Dios de este siglo cegó el entendimiento. Cegar viene de ver. Cegó el entendimiento de ellos. Ahora yo sé, a veces la palabra golpea, porque la gente espera que venga en cierta manera y no viene en la manera que ellos esperan. Igual que Jesús no vino a ellos caminando como ellos esperaban, vino caminando en las aguas, raro, diferente, en otra forma. Y eso no querían nada con ellos. Es por la manera que Él viene, por la manera que Él dijo que venía. Y era la única manera que ellos podían ser salvos. Tenían miedo por la manera en que Él vino a ellos. Y eso es lo mismo hoy. Y usted se fije en estas cosas. Ahora miremos. Ahora, entonces, si está encubierto, si este evangelio, como lo era para los fariseos, el evangelio de los fariseos estaba encubierto. Ahí estaban ellos enseñando la Biblia por lo que había sido, por lo que fue. Obedeciendo ellos una hora pasada y no recibiendo la hora presente. Pero Jesús ahí la estaba enseñando. Jesús la estaba enseñando. Igual que Pablo enseñó la hora. Igual que Lutero enseñó su hora. Igual que Wesley enseñó su hora. Igual que hoy el mismo Espíritu, el guía, toda verdad, viene a enseñar su hora hoy. Pablo, aquí estamos hablando de un ministerio. El ministerio del Espíritu. Y un ministerio competente. Pablo, tenemos este ministerio. Pero si nuestro ministerio y este evangelio que predicamos está encubierto, es porque ellos están ciegos. Entonces fíjense estas cosas. Tenemos este ministerio. Entonces vemos nosotros el ministerio de las buenas nuevas. Ahora, vemos entonces que los fariseos estaban, podían explicar la hora pasada. Oh, ellos podían explicar todo lo que había tomado lugar. Y cómo eran las cosas en el templo y cómo quería guardar esto, aquello y lo otro y las fiestas y todo. Todo lo tenían mecánicamente. Pero cuando Jesús vino con la enseñanza presente, ellos no pudieron creerla. Ellos no podían, y él la tomó de la escritura y ellos estaban ciegos a él. Jesús le dijo a la mujer aquella, no está bien dar el pan de los hijos, ustedes los perros. El tiempo de ustedes viene con Pablo, pero este no es el tiempo de ustedes, el tiempo de ustedes viene allá. Entonces vemos Jesús ministrando en ese tiempo para ellos. Ahora, entonces vemos la hora presente. Estaba encubierto de estos fariseos. Podían ver a Moisés y a Abraham y lo que un día venía un libertador y fallando en ver la palabra presente que declaraba que esto estaba aquí presente. No lo podían ver. Ahora, si este evangelio está encubierto, como en los días de Wesley, muchos luteranos después de la salida de Lutero, donde se organizaron y entraron y se estancaron, no podían ver el evangelio y las buenas nuevas que Cristo vino en esa forma de la borla de santificación, presentando el tiempo. No lo pudieron ver. Es las buenas nuevas. Que Cristo murió y está aquí. Para confirmar la palabra que él mismo enseña. Él está aquí. Ese es el evangelio. Y entonces vemos estas cosas. Ahora, vemos cómo, ¿verdad? Estaba siendo enseñada, ¿verdad? Por un ministerio del Espíritu, como dice Pablo. Para producir la epístola del día. La parte del cuerpo de Cristo que estaba siendo formado para la hora, porque eso es lo que Dios está haciendo, formando su cuerpo. Los que están en Cristo, dice Pablo. Dios lo escogió en él antes de la fundación del mundo. Ellos tenían que venir. Como dijo el otro día, los que antes conoció, él los llamó. Tenían que venir, los conoció en sus pensamientos. Pero por causa de multiplicación por sexo, Eva debió haber producido a todos. Pero por causa de multiplicación por sexo, ellos tuvieron que venir en diferentes dispensaciones. Claro, porque no todo el mundo iba a salir del mismo vientre a la misma vez. Eva rompió ese plan. Ella debió haber producido a Isaías y a todos, a Jeremías y a los demás. Pero ella rompió eso. Entonces venimos. Venimos cada uno en esta edad, Dios asignó eso. Y venimos y tenemos que venir, identificarnos. Pablo dijo los que antes conoció. Los que están en Cristo. Dios los escogió en él antes de la fundación del mundo. Los escogió, ellos vienen. Tienen que venir en su día, identificar estas cosas. Ahora vemos nosotros cómo en los días de Lutero, en los días de Wesley, hubieron genuinos luteranos que salieron, lo vieron y lo abrazaron. Genuinos luteranos salieron de la vieja forma a la nueva edad. Porque él tuvo que llamar, no pudo llamar de los católicos, tuvo que llamar de los luteranos. Igual que los pentecostales llamaron del movimiento anterior a la hora presente. ¿Verdad? Y mensajero llamó fuera de los pentecostales. Entonces encontramos estas cosas. Ahora, como muchos no vieron el evangelio, que el mismo Cristo volvió después de su resurrección para ser el confirmador de la palabra que él mismo está enseñando. Pero, ¿por qué no lo ven hoy? Pablo dijo, porque son cegados por el Dios de este siglo. ¿Y cegó qué? Su entendimiento. Cegó su entendimiento. Cuando el Espíritu Santo viene a ser el confirmador de la palabra que él está enseñando para la hora, el Dios de este siglo llegó al entendimiento. Ellos pueden decir, yo puedo aceptar esto aquí, puedo aceptar esto aquí, puedo aceptar, puedo ver lo que Dios hizo ayer y lo que Dios va a hacer mañana. Y fallando en entender la hora presente, en entender qué, cómo, cuándo y qué, qué cosas, estas cosas que están escritas aquí, son un misterio para el mundo. La palabra de hoy, la manera de Dios hacerlo hoy, la forma en que Dios dijo que se iba a revelar hoy, la revelación de Jesucristo hoy, lo que es un misterio para el mundo. Ellos no pueden ver esa parte. Pueden ver todo lo anterior. Explicarlo, la historia de la iglesia, la saben. Pueden explicar todo eso. Pero esta parte es un misterio. Encontramos eso. Ahora, sí, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ellos, para que no le resplandezca esta luz. Él es luz. La palabra siendo confirmada para la hora. Por aquel que dijo, yo voy a estar ahí. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él fue el que estuvo en la edad de Esmirna. Él estuvo ahí, el que se paseó en medio de los siete candeleros de oro, íntimamente ligado a ellos en sus vidas, en sus quehaceres diarios. Él está ahí. Y es la obra de Él. Hablamos el otro día. Fíjense. Ahora, los fariseos, ellos entendían que hubo un Moisés, que hubo un Abraham, que hubo un Elías. Y lo podían explicar todo lo que era y todo lo que hicieron. Y eso fue Cristo ayer, eso fue Cristo en Moisés, fue Cristo en Elías. Pero cuando Él estaba, la palabra presente, hablándoles, no lo pudieron ver. Tropezaron, dijo, ¿quién se cree? Su papá y su mamá conocemos. Sabemos de dónde viene. Entonces eso. Ahora, Jesús dijo, ¿verdad? Porque la revelación de lo que Él es hoy, cuando viene esa revelación. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, la revelación de Jesucristo en esta hora. Lo que Él es, lo que Él es hoy y cómo ha venido creciendo de tal manera que está llegando a lo completo de una novia. Creciendo esta revelación de Jesucristo de pies hasta que llega a la plenitud de Cristo en una novia para el rapto. Su revelación ha venido creciendo, su cuerpo ha venido creciendo. Ahora estas cosas son raras. Son raras. Digo Pablo, pero sí nuestro evangelio. Estas buenas nuevas. Por este ministerio del Espíritu. Nosotros somos como otros que andan ahí adulando a la gente. Y andando astutos. Tratando de convencer con su astucia esto, aquello y lo otro. No, nosotros no somos esa clase de gente. Nosotros nos recomendamos a toda conciencia humana. No hablamos palabras que enseñó sabiduría humana, sino las que enseñó el Espíritu, como dando lo espiritual a lo espiritual. Esa es la clase de gente que somos. Ahora, vea cómo Pablo aquí está lidiando con un problema. El problema de la gente. El problema no estaba en él, el problema estaba en ellos. Ahora, ¿qué van a hacer? Igual que Pilato les preguntó, ¿qué vamos a hacer con este Jesús llamado el Cristo? ¿Qué vamos a hacer con la palabra hoy? Entonces encontramos estas cosas. Ahora entonces, dice, sigamos aquí, ¿por qué? El Dios de este siglo cegó el entendimiento y cegar habla de ojos, como lo vemos en Efesios 1. Efesios 1. Aquí habla de luz y aquí también habla de luz, igual que en Corintios, igual que en Efesios. Dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, versículo 18. Entonces, igual, habla de ojos. Ojos de entendimiento. Ojos de entendimiento. Alumbrando los ojos de entendimiento. Entonces vemos estas cosas. Igual que 2 Corintios, donde leímos, habla de las mismas cosas. Ya voy a terminar. Vamos a estar mucho tiempo hoy. Fíjense bien. Solo miren estas cosas como son y vean dónde estamos. Tanto que se puede decir aquí, pero tratando de ser conciso. 2 Corintios 4, dice, leímos en el 4, en los cuales Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Allá dice, abrir los ojos de vuestro entendimiento, ¿eh? Alumbrando ojos de entendimiento. ¿Eh? Cegó para que no resplandezca la luz del Evangelio, de las buenas nuevas, que Él prometió venir en este día y confirmar la palabra que Él está enseñando. Él no murió. Él está vivo. ¿Cómo confirma su palabra? Tiene que haber fe primero en el que la recibe. ¿Cómo podía cumplir la palabra de Dios en Moisés si Moisés estaba metido, enredado ahí en Egipto? Y luego él trató de hacerlo con habilidad humana, pero ahí está la promesa. ¿Cómo se va a cumplir la promesa? Dios tenía que moldear a Moisés. Moldearlo para la hora. Traerlo a un lugar donde él podía creer plenamente. Donde podía estar listo para que el Espíritu Santo pueda operar a través. Dios tuvo que enseñarle. Dios tuvo que tomar a Pablo y llevarlo a Arabia. Tumbarlo del caballo alto. Llevarlo ahí, lidiar con él y revelarle la revelación de Jesucristo en su día. Y lo llevó donde él tuvo tiempo de tomar los escritos y confirmar quién era esta persona que le apareció en camino a Damasco. Ahora Pablo estaba listo. O usted nace del vientre de su madre y ya, aunque ya viene un don. El profeta nació profeta. Isaías nació profeta, pero tuvo que ir a un lugar donde él tuvo que ser traído a reconocer quién él era en la escritura y para qué. Despertarlo a la fe, despertarlo a las promesas, donde él podía ver esto es lo que Dios quiere. Y fe en eso lo hace real. Ah, pero si usted es la gallina metida en la chacra denominacional, están enseñando que usted no puede volar. ¿Cómo va a volar? Si usted está recibiendo comida de gusanos y cosas, ¿cómo va a fortalecer su cuerpo aunque tiene alas? ¿Cómo va a volar? Tiene que venir el grito del águila. Que suene en el oído y prueba que esto es de Dios y usted está identificado con algo igual que usted. Y estaba este gran águila que vino hoy. Bajó. Hey, y con ese gran grito despertó el corazón de una gente. Hey, tiene que ser. Usted tiene que ser moldeado a fe. Usted va en iglesia. Usted solo es un miembro de iglesia. Usted no tiene relación con la palabra que le está enseñando. ¿Qué relación va a tener usted con Cristo, con el Evangelio? Yo estoy esperando. Yo estoy esperando que la iglesia reconozca su identidad. Yo estoy esperando que ellos puedan tener esa fe para que esta palabra que está escrita aquí pueda operar en su pureza, en su poder. Y fe viene por oír. Oír la palabra. Entonces, estas cosas tienen que ser hechas claras. Pablo dijo, ve, el evangelio. ¿Por qué no lo ven? Sí, nuestro evangelio. Este evangelio del Espíritu. Este evangelio que Jesús no murió, sino que resucitó y volvió para confirmar la palabra que Él está enseñando. Eso es prueba que es Él. ¿Cómo nos dimos cuenta? ¿Cómo podían ver los apóstoles que Cristo era Cristo? Que era Jesús, porque Él confirmó la palabra que estaba escrita. ¿Cómo podemos identificar a Cristo en el mensajero hoy? Porque Él confirmó la palabra. La misma palabra que le enseñé la confirma. El evangelio. La gente piensa el evangelio, oh, deje de fumar. Ahora yo soy miembro de iglesia. Esa es una perversión de lo que está escrito en la Biblia. La semilla en la tierra necesita el agua para hacerla vivir. El agua de Noé hoy no funciona. El agua de Wesley no funciona. El agua de los pentecostales no funciona. Tiene que ser el agua para esta hora. Y solo este riego puede ser vivir esa semilla. Por eso el mensajero, si yo les predico un mensaje pentecostal, no serviría nada para ustedes. Estamos en otro tiempo. Los pentecostales tenían la fe para ellos, para ese día. Ese era lo que estaba escrito para ese día. Ellos recibieron el mensaje de su día y tenían fe para probar que restauración de los dones era verdad en ese tiempo. Pero ahora tenemos que probar. Dios dijo que iba a haber una novia, una super raza, una super iglesia. Una gente que puede comer todo ese libro abierto. Ahora está revelado ese libro. Usted no puede comer un libro sellado. Ese libro está sellado para usted. Si usted está embotado en su entendimiento espiritual, ese libro no significa nada. Este libro, usted no se lo puede comer. No puede ser alimento para usted hasta que Dios se lo revela. El mensajero de Apocalipsis 10:7 dice, el mensajero va a hacer dos cosas. Uno, va a restaurar la fe de los hijos de vuelta a los padres, como dice Malaquías 4:5. Dos, va a revelar esas siete voces misteriosas que están en los siete sellos. Serán estos misterios divinamente revelados los que restaurarán la fe. Tienen que ser divinamente revelados. Dios tiene que lidiar con su corazón. Dios tiene que venir y mostrarle por la palabra, esto es así. Yo lo veo, yo lo creo. Pero Pablo dijo, ve, el Dios de este siglo, si ellos tienen si el evangelio, nuestro evangelio, el evangelio del Espíritu, está encubierto, es porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ellos. Pablo dijo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, viendo estas cosas, que fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Entonces, aquí habla estas cosas, ¿ve? Las buenas nuevas. El Espíritu Santo ha vuelto para confirmar la misma palabra que Él enseña para la hora. Él está aquí. Él prometió hacer real esto. Y estamos hablando del ministerio del Espíritu. Eso lo dijo Pablo. El ministerio del Espíritu. Él es el guía. Cuando venga el guía. Miren San Juan. Juan, creo que es 14. Ubique esto en la palabra. ¿Cómo viene? ¿Cómo se identifica? ¿Cómo prometió venir en cada edad? Dieciséis y doce. ¿Cómo prometió? Las edades. Escribe el ángel. Ahora, Dios no está lidiando en esta revelación con la gente. No. Dios está lidiando con un solo hombre, con el mensajero. Escribe el ángel. ¿Ve? Él es la única persona en la tierra que recibe la revelación de Dios para ese día. Y cuando él la recibe, él va a la gente con ella. Y dice el mensajero que esa luz de ese ángel, porque él es un candelero, va a otros por medio de aquellos que fueron fielmente enseñados. Entonces hay una continuidad del ministerio a través de estos hombres que Dios levantó para hacer apoyo al ministerio, como Tito y Timoteo y Apolos eran parte del ministerio de Pablo. Lo mismo, el mismo patrón, porque Dios no cambia. ¿Ve? Y entonces vemos nosotros que esa es la manera que Dios tiene. Ahora, 12. Tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Ve? Necesitaban el maestro adentro ahora. Necesitaban esta persona que viniera adentro. ¿Ve? Ahora nos damos cuenta, el Espíritu Santo habla. Él habla. Él dijo que iba a hablar en la edad de Pablo. Dijo que iba a hablar en la edad, en cada edad iba a hablar. Hoy dijo que él iba a hablar, el espíritu y la esposa, dicen, ven. Hay una unión de palabras. Hay una unión en lo que los dos dicen, es lo mismo. ¿Ve? Igual que a Apocalipsis. Por cuanto eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. ¿Qué sale de la boca? Es su palabra. Dice, hermano, los luteranos un tiempo hablaron por Dios, pero ellos no hablan. Hoy son su propia voz. Un tiempo los wesleyanos hablaron por Dios, pero hoy son su propia voz. Un tiempo Dios habló por los pentecostales, pero ellos son su propia voz. Dice, pero hoy habla a través de las novias y los confunde. Es la voz final, a la edad final. Y entonces encontramos que Él es ese confirmador de la palabra que Él mismo está hablando. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ese es el Evangelio que el Espíritu Santo prometió por venir por una gente. Para vivificarlos. ¿Cómo los va a vivificar? ¿Cómo puede usted vivificar? Si usted tiene tierra estéril y no tiene semilla en ella, ¿cómo el sol viniendo va a hacer algo por esa tierra? ¿Cómo el agua viniendo para caer a la tierra va a tomar algo ahí si no hay nada que vivificar? Y usted quiere que vivifique, que la semilla esté ahí. El sembrador salió a sembrar. De otra manera, ¿cómo va a ser? Miren, se envía en estos magos del oriente. Esa palabra, ellos la meditaban en ella. Habían oído. Subían a las azoteas de noche y miraban los astros. Encendían el fuego sagrado, porque ellos sabían que Dios habitaba en fuego. Y alrededor de esa fogata hablaban de las cosas de Dios. Y un día vieron un visitante que nunca habían visto, que apareció en los cielos. Ellos sabían lo que andaban buscando. Y cuando ellos vieron esa señal, ellos sabían qué es lo que había en la tierra. Porque antes que Dios hace algo en la tierra, siempre da una señal de Dios en los cielos. Esa es la manera de Él. Ahora, estos hombres entendían eso, pero entonces, ¿por qué los fariseos no entendían eso? Y ellos tenían la Biblia. ¿Saben lo que estamos hablando? Como Jesús, es como... La Escritura nos habla del eunuco, venía de Jerusalén. Y el ángel le dijo, vení para acá y acércate al carro. El ángel, él conocía estas cosas, pero no lo podía hacer nada por el eunuco, porque el ángel no tenía la semilla. Felipe tenía la semilla. Porque Felipe es parte del cuerpo. La vida solo viene por el cuerpo. Solo un Abraham podía producir un Isaac. Solo un Isaí podía producir un David. Solo un Boaz podía producir un Isaí. Tiene que ser por el cuerpo. Solo Pablo podía producir con la semilla que él tenía hijos de Dios. Digo, yo los engendré. Ustedes solo tienen un solo padre, eso soy yo. Ahí andan muchos por ahí diciendo que son influenciantes, que son ayos y quieren llevarlos aquí y allá. Frieguen. Ellos no los engendraron ustedes. Yo los engendré a ustedes. Pueden tener muchos ayos, pero solo un padre. Y ahora les voy a enviar a mi hijo Timoteo, que salió de esta semilla que tengo. Y les va a enseñar cómo yo hago las cosas. ¿Y cómo yo enseño? No como enseña aquel y el otro, como yo lo enseño. Él tenía la llave. Él sabía dónde estaba parado. Pero digo, nosotros nos recomendamos a toda conciencia humana. No andamos adulando ni con astucia ni adulterando la palabra. No somos como otro montón. Pero tenemos el Evangelio del Espíritu. Tenemos las buenas nuevas que Cristo murió y ha regresado y está aquí. Confirmando la palabra que yo estoy enseñando, dijo Pablo. Porque aquí están, ustedes son las epístolas vivientes. El problema es que la gente no sabe el operar del Espíritu de Dios. Ellos no saben cómo opera el Espíritu de Dios. Los hombres tienen su programa, Dios tiene el suyo. Piensa en estas cosas, ¿verdad? Dice las buenas nuevas, ¿verdad? El Evangelio. Él ha vuelto para confirmar y enseñar su palabra para esta hora, para confirmarla, porque solo el riego dado a la semilla puede hacer vivir la semilla hoy. Solamente, lo demás no puede. Piensa en estas cosas, piensa en lo que hemos hablado. Vamos a poner de pie, vamos a terminar. Dios les bendiga. Dios nos ayude a ver estas cosas. Y suenan extrañas, algunas cosas suenan extrañas. Suenan extrañas. ¿Ve? Pablo dijo, para unos no soy apóstol, pero para ustedes sí lo soy. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias en esta noche. Toma este mensaje, tal vez extraño y raro, y llévalo, Señor, como tú sabes hacer con ello, Padre. Ayúdanos a creer, ayúdanos a vivir limpios, ayúdanos a ser honorables, ayúdanos a ser y tener vidas dignas de este evangelio que fuimos llamados a tomar, Señor, porque una vida que no sigue a Cristo a diario no es digno del evangelio. Padre, bendice a mis hermanos. Y Señor, despídenos en paz, danos descanso para volver mañana. Podemos recibir nuestra porción cada día en el nombre de Jesucristo. Amén. Cantemos un cántico. Oh, subiré a la montaña, subiré. Llegaré hasta la cima, llegaré. Subiré a la montaña, subiré. Llegaré hasta. Llegaré. Y aunque tenga que llorar, lloraré. Al llegar. Puedas avanzar. Dale la mano a su hermano.
Estará junto a ti. Llegaré a la morada. Llegaré. Subiré a la montaña, Dios le bendiga, hermano, subiré.